vamos a andar hundiendo al poderoso, alzando al perezoso, sumando a los demás.
Claro que hay otros caminos, y en Venezuela lo estamos demostrando.
De la resistencia a la toma del poder.
Al arribar a la ciudad de Santiago de Cuba, dijimos, esta vez no se frustrará la revolución.
Desde las entrañas rebeldes de Latinoamérica y el Tercer Mundo, comienza a transmitir Resumen Latinoamericano, un programa donde te encontrarás con las voces, las luchas y las esperanzas de un continente que sigue caminando hacia su segunda independencia.
Hola, ¿cómo les va? Esto es Resumen Latinoamericano, que como todas las semanas genera este encuentro de información, análisis y buena música de Latinoamérica y el Tercer Mundo. Somos Carlos Aznárez, Silvia Madía, María Torrellas, Jorge Levinger y Vicente Citolema. Hoy contamos con el aporte de nuestros compañeros de Uruguay, Eduardo Veleira, y de Julio César Incapié por Colombia.
Bueno, y vamos a comenzar el programa de hoy volviendo a hablar de Honduras, el conflicto que se está desarrollando ya desde hace más de un mes sigue sin resolverse. Los golpistas que se han hecho con el gobierno empiezan a resquebrajarse, pero todavía no han perdido ese gobierno, a pesar de que el presidente legítimo Zelaya sigue en la frontera generando encuentros populares con muchos de sus seguidores que cruzan cientos de kilómetros para llegar a abrazarlo, pero también para testimoniarle la idea de que la resistencia está viva. Esto se ha notado durante toda esta semana a lo largo y ancho de Honduras, donde el Comando Unificado de la Resistencia organizó una inmensa cantidad de ocupaciones, actividades en centros asistenciales, en centros educacionales, se han ocupado colegios, se han cortado y se siguen cortando carreteras, demostrándole a los golpistas que no van a poder gobernar, que ese es un discurso con el que insiste el presidente Zelaya, de que en estas condiciones los golpistas no tienen posibilidad de gobernar.
Sí, lo importante es que ha habido una especie de pulseada en donde la dictadura de Micheletti jugó o apostó al desgaste de la resistencia, y pareciera estar ocurriendo todo lo contrario. Pareciera estar ocurriendo una mayor organización. El propio presidente Zelaya habló de la constitución allí en Ocotal, en Nicaragua, la constitución de una milicia popular pacífica, pero milicia al fin, con capacitación política, ideológica, hasta con entrenamiento, planteó, apostando en definitiva a un proceso que va a ser posiblemente más largo, pero con una idea precisamente de que no, que quiere llegar, y lo dijo también, como vencedor, y no producto de una negociación a la baja, digamos así, como estaba proponiendo por ahí Oscar Arias desde Costa Rica. Y como vos decís, este resquebrajamiento del gobierno de facto también tiene que ver con la aparición de un primer comunicado de sectores de oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas hondureñas que parecen estar en contra, que plantean estar en contra de Vázquez Velázquez, el actual comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, a quien dicen que responde a unas élites que han repartido, dice, $1.5 millones entre los jefes de militares de Honduras, y que ellos se autodefinen como respondiendo al pueblo hondureño.
Rafael Alegría, uno de los miembros del Comando Unificado de la Resistencia de Vía Campesina, dijo precisamente en el tono de lo que vos estabas diciendo, de que esto va para largo, de que ya hay un cronograma para varios meses de resistencia, que la resistencia no va a decaer. Y en ese marco, también el presidente Zelaya, en una entrevista para el diario oficioso del Movimiento Sin Tierra de Brasil, Brasil do Fato, dijo que está permitida dentro de la Constitución armarse al pueblo de Honduras, para enfrentar un golpe militar de las características que está viviendo el país. O sea que esto también ha inquietado obviamente a los golpistas, porque no sé de la resistencia y tampoco sé de la apuesta que hace Zelaya de fogonear a esa resistencia desde la frontera entre Nicaragua y Honduras.
Sí, en todas las constituciones, prácticamente en todas de Latinoamérica, se persiste con esta figura de considerar legítimo y legal que un pueblo se alce en armas contra las dictaduras que destruyen precisamente esa constitución. Pero junto con esto, es innegable que se ha convertido en un aprendizaje esta lucha que está llevando a cabo el pueblo de Honduras. Un aprendizaje que lleva, más allá del sufrimiento y del dolor y del peligro que trae para toda América Latina la ruptura del orden constitucional, concretamente para Honduras, para el pueblo de Honduras, se convierte en un aprendizaje de profundización de esa declamada democracia. Se enseña una vez más que quedarse con el aparato formal de la democracia y de la constitución y no ahondar verdaderamente el poder de las clases más necesitadas del cambio del poder, pone siempre en peligro la cáscara de la democracia.
Vamos a escuchar a una voz hondureña, una diputada del Partido de Unificación Democrática, la presenta nuestra compañera María Torrellas, y ahí esta diputada nos esclarece mucho más sobre lo que está ocurriendo adentro y fuera de Honduras con este golpe.
En esta semana, la diputada hondureña Silvia Ayala y el Foro Social del Valle de Sula denunciaban la represión a una manifestación en San Pedro Sula a favor de la restitución en el cargo del presidente Manuel Zelaya. El Foro Social decía en un comunicado que más de 12.000 personas se hicieron presentes en el Parque Central de San Pedro Sula, ejerciendo su derecho a la manifestación, cuando elementos de la policía antimotines arremetieron contra la población, haciendo uso de la violencia física, de bombas lacrimógenas e incluso de disparos, ya que hay un compañero que está a punto de perder su pie por un proyectil de un fusil M-16. Silvia Ayala es diputada del partido de izquierda Unión Democrática. Queremos presentarles una entrevista que le hacía esta semana la compañera Patricia Villegas de Telesur, y en el que nos va a presentar el escenario actual y cuáles son las vías para conseguir la restitución de Manuel Zelaya al poder.
Bueno, los escenarios son en realidad bastante alentadores para el pueblo hondureño, porque nadie podía haber previsto un mes antes que ante una acción de fuerza como la que se dio, el pueblo hondureño tuviera la posibilidad de organizarse, el pueblo hondureño tuviera la posibilidad no solamente de resistir, sino que de conjuntar esfuerzos entre sectores diversos, de no solamente de nuestro instituto político, sino que de los diferentes gremios, de las diferentes fuerzas populares, progresistas y patrióticas de nuestro país, conjuntamente con el sector progresista del partido de gobierno, el partido liberal. Esto que fue lo que se quiso evitar con el golpe de Estado, que fue la aglutinación de todas estas fuerzas patrióticas, se logró con ese acto de fuerza que se dio hace mañana un mes, el 28 de junio del presente año. Entonces esto es algo que ya queda como un saldo positivo a favor del pueblo hondureño, quien ya tiene un frente, quien ya tiene una coordinación de todos estos sectores, que ahora vamos a continuar en la lucha por la instalación inmediata de una Asamblea Nacional Constituyente, por la elaboración de una nueva constitución que pueda terminar de una vez por todas con la situación de desigualdad y marginalidad en la que vive la mayor parte de nuestra población.
¿Cómo van a hacer eso? ¿Cómo van a lograr aglutinarse? ¿Cómo van a lograr llevar a cabo, hacer realidad una propuesta de este tipo, toda vez que uno de los factores que esgrime la derecha de su país, la derecha que da el golpe de Estado, es que el pueblo no tiene ese derecho constitucionalmente marcado para ese tipo de expresión? Es decir, Está bien ir a votar, pero no está bien hacerse poder constituyente.
Es correcto, pero nosotros hemos hecho análisis no solamente desde el punto de vista jurídico, sino que sobre todo desde el punto de vista político, en el sentido de que el único soberano es el pueblo, y el pueblo hondureño es el que el poder originario, la Asamblea Nacional Constituyente es el poder originario del cual emanan el resto de los poderes, como el poder derivado que es en este caso el Congreso Nacional de la República de Honduras. Entonces sí existe la posibilidad, lo que pasa es que la derecha, los grupos económicos, la oligarquía está pretendiendo darle una mascarada de legalidad a una situación que a todas luces no la tiene. Entonces yo le decía que ya se logró esta coordinación porque hemos logrado converger alrededor de un proyecto como es la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, lo que son las fuerzas sociales, lo que es el movimiento popular, que en una buena parte de ellos no había tenido participación electoral. Hemos logrado converger a un sector del Partido Liberal, que es un partido grande, que es un partido fuerte, y nuestro instituto político, que es hasta este momento el único partido político de izquierda que está inscrito legalmente en nuestro país.
Diputada.
Ya de esta agrupación que se dio, ya tenemos como resultado las acciones que sistemáticamente se han realizado en el país, en los diferentes departamentos, simultáneamente.
Diputada.
En este mes que llevamos de resistencia.
Diputada, ¿cuál es su análisis de los poderes de facto? Porque tras este mes del golpe de Estado, de haberlo perpetrado, también han estado allí y en una postura inamovible. ¿Qué lectura política hace sobre la Corte Suprema de Justicia, sobre la Fiscalía, sobre el mismo Poder Ejecutivo que está en manos hoy de un presidente de facto?
Bueno, nosotros le hemos explicado a la opinión pública internacional y sobre todo a nuestros compatriotas que resulta un poco fácil entender por qué la acción de los organismos que deberían estar llamados a impartir justicia. Estamos hablando de la Corte Suprema, estamos hablando de los titulares del Ministerio Público, de los magistrados del Tribunal Superior de Cuentas y de la Procuradora General de la República. Esta acción, en consonancia con los intereses de los grupos de poder económico y político de nuestro país, se da porque son nombramientos de tipo político, son lo que llamamos nosotros en Honduras reparticiones entre el Partido Liberal y el Partido Nacional, y por eso ellos obedecen a esos intereses. Entonces estos organismos impartidores de justicia están deslegitimados, en primer lugar el Poder Judicial, porque emitió preliminarmente juicios sobre una situación que todavía no tiene un fallo, una sentencia definitiva. Entonces la Corte Suprema, con todas estas acciones,
diputada,
están deslegitimados, correcto.
Están deslegitimados desde este punto de vista que usted comenta, pero tienen un poder de facto. Desde esa perspectiva, ¿cuál es el escenario local para ese poder de facto que se ha sostenido durante todo este mes? Hacia allá apunta nuestra inquietud para tratar de entender en realidad, digamos, lo complejo que puede ser la política interna hondureña en este momento.
¿Por qué no cabe que el Congreso Nacional esté discutiendo una amnistía? En primer lugar, la amnistía solo aplica para delitos de orden político. Y la propuesta del presidente Arias indica que se dé una amnistía general para todas las personas involucradas en este golpe de Estado. Entonces, ¿cómo van los diputados golpistas a definir si ellos mismos se van a conceder amnistía? Porque ellos fueron parte de este golpe de Estado. Ellos mismos cometieron no solamente delitos de orden político, sino que también delitos comunes cuando ellos presentaron a conocimiento del Pleno de la Cámara Legislativa un documento que era falso, la renuncia del presidente de la República, que fue categóricamente desmentida por el presidente Zelaya. Entonces ellos tienen que explicarle al pueblo hondureño, a sus propios organismos impartidores de justicia, de dónde provino este libelo que era a todas luces tenía una firma falsificada.
No ha obrado, no ha hecho efecto esta unanimidad de voces con sus diferencias en torno a la condena del golpe de Estado contra el presidente Zelaya.
Bueno, eso es fácil, porque una cosa es lo que se dice a nivel de discurso y otra cosa son las acciones contundentes no solamente de condena, sino que de acciones en contra del régimen golpista, porque por un lado el gobierno norteamericano ha sostenido una posición bastante suave en cuanto a la condena a una acción que en el caso de otros países, pues a ellos les ha servido como pretexto para intervenir en otros lugares, y en el caso nuestro más bien están pidiendo que dialoguemos con los golpistas. Yo no comparto la opinión de algunos sectores, por ejemplo, la opinión que escuché en este momento del señor Insulza, porque él, nosotros, señor Insulza y compañeros de Telesur, no podemos, el pueblo hondureño ya no tiene tiempo para seguir perdiéndolo en una mesa de diálogo, mientras cada día se está reprimiendo a la población, mientras cada día el pueblo hondureño tiene coartados sus derechos elementales, mientras tenemos población que está en este momento en estado de sitio porque no puede moverse para ningún lugar, y han sido tan inhumanos estos, los representantes del régimen de facto, que impidieron durante 2 días que llegaran alimentos y agua potable a las personas. Mientras ellos quieren que nosotros sigamos perdiendo el tiempo en una mesa de diálogo, el régimen de facto está ejerciendo acciones de fuerza y de represión sistemática contra la población desarmada y contra sus principales dirigentes. Entonces aquí no se trata de que tengamos todo el tiempo del mundo y hasta que encontremos vías de entendimiento vayamos a resolver esto. Esto nos compete en primer lugar a hondureños y hondureñas, y me parece contradictorio que aun cuando el presidente Zelaya fue sacado por la vía de la fuerza, por las armas, que ahora vengan los otros países a pedirle que tenga un poco de consideración con los golpistas, que no le están teniendo contra el pueblo, que tenga un poco de paciencia, que en breve lo van a restablecer. El problema es que el periodo para el cual fue electo el presidente de la IA está por finalizar.
Diputada.
Él debe entregar y va a entregar el poder el próximo 27 de enero. Entonces yo no sé si piensan tenernos dialogando hasta el mes de diciembre, pero para nosotros esa situación es inaceptable. Yo creo que la principal muestra de eso es que en este momento, cumpliéndose mañana un mes del golpe de Estado, las acciones son contundentes en las diferentes regiones y departamentos de nuestro país, y el pueblo hondureño no va a descansar y no va a poder restablecerse el orden ni la paz que todo el pueblo hondureño espera. Entre tanto, no se restituya al presidente Zelaya para que podamos volver,
diputada,
al restablecimiento del orden constitucional.
Y ahora vamos a escuchar precisamente desde Honduras la canción de la resistencia, un canto que se está entonando en cada uno de los cortes de carreteras de la resistencia hondureña.
Seguimos con más Resumen Latinoamericano.
Bueno, y ahora vamos a hablar de la decisión del gobierno de Colombia de trasladar y de ofrecer 5 bases militares a los Estados Unidos en su territorio, cosa que ha sido criticada como una amenaza por el gobierno de Hugo Chávez en Venezuela, y planteado como una amenaza no solamente a Venezuela, sino a todo el continente latinoamericano, porque es de alguna manera abrirle las puertas también a la cuarta flota norteamericana que está en estos momentos navegando y con la intención del control de todo el territorio de la región. ¿Por qué sería bueno que, Julio, que nos cuentes un poco de cómo ves esta situación desde Colombia?
Pues a ver, la situación todos los días se torna un poco más compleja, ¿no? Hemos visto en el transcurso de la semana, desde que el gobierno colombiano anuncia la llegada de o la instauración de estas 5 bases en el territorio colombiano, cómo las agresiones desde el gobierno de Colombia vienen haciéndose directamente hacia el gobierno de Venezuela y el gobierno de Ecuador, ¿no? No hay que dejar de lado esas acusaciones que han salido del supuesto información que sigue brindando el histórico computador de Raúl Reyes, las apariciones hace poco del comandante, uno de los comandantes de las FARC, hablando de supuestamente el pago o el aporte a la campaña electoral de Rafael Correa. Y lo último fue este domingo pasado, cuando el presidente Uribe, de una manera muy descarada y posiblemente sin ninguna prueba, como siempre ha sido su talante, acusa de que el gobierno de Venezuela vendió unos misiles tierra-aire a la insurgencia de las FARC con el ánimo pues que fortalecer a este grupo insurgente, y por consiguiente el gobierno colombiano pues acusa al gobierno de Venezuela. Esto llama mucho la atención porque, pues, si bien en términos diplomáticos, como bien lo ha manifestado el canciller Maduro de Venezuela, ha sido como una constante desde el gobierno colombiano de estar mostrando esos vínculos del gobierno de Venezuela con la insurgencia, y ellos a lo largo de la historia, durante estos 7 años de mandato de Uribe y los otros tiempos de mandato de Pastrana, siempre diciendo no tenemos ningún vínculo, mostrando, acallando esas supuestas pruebas que no hay por ningún lado, pero que hoy toman mucha más vigor, en el sentido de que pues están los Estados Unidos ya metidos dentro de nuestro país, y por consiguiente, dentro de la política exterior que ellos manejan, cualquier país, cualquier persona que apoye al terrorismo internacional, pues lógicamente van a tener la posibilidad de ser atacados o vulnerados desde el gobierno colombiano o desde el imperio. Y eso es lo que está sentando como todo el marco en torno a Venezuela y Ecuador.
Julio, tres cosas importantes que han ocurrido también esta semana. Primero, la caída de un avión israelí pilotado por gente de Israel y que cae en territorio colombiano, lo que abre la sospecha de que, aparte de una base militar norteamericana, estamos en presencia de una base militar norteamericana sionista en el territorio. Que Israel está colaborando con Uribe y contra la guerrilla y contra el pueblo de Colombia, desde hace mucho ya se sabía, pero lo que pasa es que habrá pruebas muy contundentes. Por otro lado, el desmentido de la FARC de que le dieron dinero a Rafael Correa para su campaña. Esto es algo que pedía Rafael Correa enfáticamente. Y por otro lado también, en este juego de toma y daca que hace Uribe y que siempre pone sobre la mesa su militarismo, el bombardeo a un campamento de la FARC en medio de las negociaciones que están haciendo para devolver rehenes, que está la senadora Piedad Córdoba poniendo el cuerpo allí, se bombardea un campamento, hay 16 integrantes de la FARC muertos. Esto habla de las intenciones de Uribe sobre cualquier tipo de diálogo que él no maneje.
A ver, Carlos, empecemos con esto final. Yo creo que el gobierno colombiano ha sido enfático en decir que busca el aniquilamiento de la insurgencia. Lo que estamos viendo hoy con la llegada de Estados Unidos es potenciar mucho más al ejército colombiano, no solamente en la posibilidad de agresión hacia los países vecinos, sino lo que hemos aquí dicho en reiteradas ocasiones, de sofocar la sublevación, digámoslo así, popular que hay a lo largo y ancho del país, ¿no? Toda la resistencia social que se vive a lo largo y ancho del país, pues lógicamente con presencia de tropas norteamericanas, pues van a tratar de controlar esto para los intereses de esta minoría que ha estado gobernando en Colombia. Con referencia a lo de la guerrilla de las FARC, de los ataques a estos campamentos, pues el gobierno colombiano desde hace cerca de 5 meses viene diciendo que tiene un cerco en torno a Jorge Briseño, quien conocemos como el Mono Jojoy, y que casi lo van a capturar, que ya está casi a punto de caer, pero bueno, han transcurrido este tiempo y el jefe militar de las FARC aún no ha sido capturado. Lo que pues uno puede prever que en medio de esta oleada o en este ciclo electoral que empieza, pues no sería para nada suponer que estén buscando un manejo político de este asunto militar para los fines y propósitos del gobierno de Uribe Vélez.
Una vez más queda claro la violación del derecho internacional en relación a los pueblos latinoamericanos que está cometiendo el propio gobierno de Colombia en tanto cede bases de su territorio violando la propia constitución de ese país. Hay que denunciar también la intervención del Estado de Israel en una parte del mundo donde no tiene ninguna posibilidad legal de intervenir. Y, por otra parte, queda una vez más, como insistimos al desnudo, la realidad del gobierno del señor Obama. Él, una vez más, y en contra de su proclamada actitud amistosa hacia Latinoamérica, insiste en poner fuego sobre la hoguera tradicional de este espacio del mundo, al auspiciar y, en la realidad, ya más que auspiciar, concretar la instalación de bases latinoamericanas, aumentando el peligro que pesa sobre todo esta parte del mundo.
Vamos a escuchar un tema de Honduras también, de Simón Ríos, se llama Golpe de Estado, y a la vuelta seguimos con Colombia.
¿Su nombre, por favor?
Gloria Elia Hernández.
¿De qué parte del país?
De aquí, de Tegucigalpa, soy originaria.
¿Para qué están aquí?
Estamos aquí protestando por el golpe fascista encabezado por Roberto Michelletti, que ha usurpado el poder de Manuel Zelaya, un gobierno electo por el pueblo. Es un golpe fascista, ha habido ley mordaza, han invadido medios de comunicación que informaban al pueblo, no lo dejan informar, solo los medios que están a favor de ellos. Viene gente de los pueblos, municipios a protestar y apoyar a nuestro gobierno de puesto, pero no lo dejan pasar, lo golpean los militares, secuestraron a un padre, un sacerdote que encabezaba una madre para la matar.
Oye, Nica, salvadoreño, indio garífuna brasilero, gringo gaucho y caraqueño, chilango, cholo, potorro y porteño. Esta es una llamada en nombre de los hondureños. Hay que levantarnos todos por este justo desempeño. Hay que defender este pueblo con puño y con cerebro. Hay que defender este pueblo con puño y con cerebro. Golpe. June 28th, 2009 was the day when they uprooted Los Catrachos from the progresista way. Mel Zelaya was the president and he'd gone from right to left. He was a magnate of the old school but was calling out the theft and pillage of Honduras and the whole of the continente by los gringos asesinos and the local asistente. So they kidnapped him at gunpoint at 5 o'clock in the morning and America woke that Sunday. What the hell is going on? ¿Qué carajo está pasando? Otro golpe militar, otro 11 de septiembre, otro tiempo para gritar. It wasn't about Manuel Zelaya, it wasn't about the Constitución, it was about the oligarchía, and it's about the revolución, because the Honduran Magna Carta was written by the ruling.
Continuamos en Resumen Latinoamericano.
Continuamos en Resumen Latinoamericano y les pasamos las formas de comunicación que tienen con el programa. En Buenos Aires se puede llamar al 155-755-7669, en Uruguay al 099-792-855, por correo electrónico a resumenlat@yahoo.com.ar.
Voces de Colombia.
Bueno, y en este espacio, nuestro compañero Julio Incapié trajo hoy un invitado que viene de Colombia precisamente, se llama Iván Jiménez, es un comunicador popular, es un compañero que está haciendo radio en Colombia, en Bogotá, el programa Somos, es un colectivo que se llama Somos Sudacas, y que nos va a comentar cuál es la situación de la prensa, de las dos prensas en Colombia, de la prensa uribista, que es casi toda, y de la prensa alternativa que le da combate a este discurso del discurso único del uribismo, que es muy parecido al que vivimos en otros países de América Latina.
Bueno, la verdad es que es gratificante tener hoy aquí la presencia del compañero Iván, y bueno, ya que está acá, sí, este día, como decías, Carlos,
Que nos comentara un poco acerca del papel de los medios de comunicación alternativos y, bueno, en ese momento, cómo estos medios alternativos, cómo se hace para resistir toda esa embestida del terrorismo de Estado en cabeza del gobierno de Uribe Vélez.
Bueno, a toda la mesa acá un saludo, Carlos, a Julio, a la gente que se encuentra aquí en el control. Bueno, en Colombia tenemos un cerco mediático total, al igual eso también se ve en el continente latinoamericano. En Colombia, como es clave y muchos lo sabrán, el vicepresidente de la República es de la familia de la Casa Santos, que maneja un periódico que es El Tiempo, que es el único periódico que hay en Colombia de circulación nacional, no existe más, también sale El Espectador, pero solo sale una vez a la semana. Él, la misma familia Santos también tiene un ex ministro de defensa que es Juan Manuel, que acaba de renunciar y también puede que sea presidente, con más si no se lanza Uribe Vélez. Existen dos canales de televisión y de radio que se llama Caracol y RCN, que son dos grandes conglomerados económicos del país que manejan la gran cobertura económica del país por también la Presidenta de la República, lo que hace que se limite totalmente la visión real de lo que pasa en la calle con la gente. Caracol y RCN, pues simplemente lo que hacen es la gente es entretenerla con películas, con concursos, con noticieros que están totalmente alejados de la realidad. Cada vez que hay una marcha, cada vez que hay una acción social, intentan minimizar su efectividad. Si ustedes van y miran cualquier marcha como el 1 de mayo, siempre es como en medio del noticiero una pequeña nota donde cuentan que hubo una marcha pacífica, y sentadiza como alguna gente que participa. Por lo general sale alguien hablando del movimiento social en Colombia y algún despistado que estuvo por ahí, como para decir que no es tan clara la marcha, y como que no es en verdad tan contundente lo que está haciendo en el país. Por otra parte, el movimiento social en Colombia pues también tiene su red de trabajo, alternativas. No es fácil en Colombia. Desde mi salida del país hace 6 meses, ha habido una buena cantidad de periodistas que han tenido que salir por amenazas o esconderse, porque han llegado a sus casas a asesinarlos. También está el recuerdo hace poquito, bueno, hace ya 6 meses, un periodista que trabaja con el CRIC, que también le manejaba la emisora por internet a ellos, donde llegan a enfrentar a su casa.
¿Qué es el CRIC?
El CRIC es el Comité Regional Indígena del Cauca. Llegan a su casa a buscarlo, él no se encontraba, golpean la casa, rompen la puerta, amenazan a la familia, se llevan el computador y dicen que se salvó, que no estuvo ahí. Pero eso es cotidiano en Colombia, realmente vemos una gran vulneración al trabajo periodístico en la comunicación. Cuando llegó Uribe Vélez a la presidencia, lo primero que hizo fue en Paipa, que es un municipio cercano a Bogotá, donde la gente va a descansar unos días muchas veces, se reunió con la fuerza militar, con la fuerza que llaman fuerza pública, pero que pues está a servicio de los privados, y con los medios de comunicación. Parece que cualquier parte de guerra, cualquier información que se pase, tiene que ser primero vigilada por los militares. Y de ahí se saca a luz pública. Entonces, pues entender esa lógica de trabajo es muy complicado en un país como Colombia. Si hay redes alternativas, porque existen las redes por internet, también hay un trabajo también en la comunicación que se hace en algunos barrios y en algunas provincias, pero no es fácil. Recuerdo, estuvimos hace en el 2007 dando un taller en el sur de Bolívar, con las comunidades del sur de Bolívar, pues porque gran parte del objetivo militar es que la gente esté segmentada, fragmentada y que no se puede hablar. Lo que se intentaba era que la gente se reuniera y pudiera tener una estrategia de comunicación para toda la región. Es complicado, pero se intentaba. Después de la reunión, tenemos el caso de algunos dirigentes que fueron asesinados por los paramilitares porque estaban trabajando pues por un bien social. Esas son cosas que se notan en el país todo el tiempo. Bueno, hay redes de trabajo. Uno encuentra que sí hay medios de comunicación alternativos en Colombia, pero como insisto, es muy complicado ejercer el periodismo en el país, por lo que Uribe sentencia a cualquier opositor como guerrillero, cosa que no es así. O sea, el hecho de pensar esto no te hace tampoco ser guerrillero como tal, pero te sentencian como si fueras parte de la insurgencia. Después de eso, a la muerte ya no hay nada.
Iván, el colectivo de ustedes, Somos Sudacas, ¿qué tipo de programas hacen?
Bueno, ¿qué pasa? Nosotros creemos que la cultura debe ser un elemento importante en la transformación de cualquier sociedad. si no hay elementos, si la música no juega un papel, el teatro, la pintura, si no juega un papel para transformación social, creemos que se dilata mucho y se demora mucho. El gobierno norteamericano tiene muy claro eso, el imperialismo tiene muy claro eso. Tienen 10 empresas gigantes que manejan todos los medios de comunicación a nivel global, son 10 megacorporaciones. Y mire que no solamente manejan medios de comunicación en radio y en televisión, manejan editoriales, manejan empresas de música, ¿sí? Para que todo eso que le llegue a la gente le cale por medio de un discurso, para que la gente tenga ese tipo de cosas. Nosotros en nuestra lucha social la emprendimos por el medio de la cultura y la comunicación, pues para eso teníamos un programa en la radio que se llamaba Somos Sudacas, pero teníamos 5 más programas de radio, pero el gobierno de Uribe Vélez, al firmar, ya se ha firmado el acuerdo stand-by con el Fondo Monetario Internacional en el 2000, en el 98 se firmó el acuerdo, pero en el 2004 Uribe lo que hace es cerrar Inravisión, que es como la entidad pública en el país que manejaba la radio y pública en Colombia. Cierra esta entidad y saca a toda la gente a la calle. No es que antes hubiera como tal una televisión pública en Colombia, pero por lo menos existía un elemento que te daba la posibilidad para asistir y participar de la red de televisión pública en Colombia. ¿De para qué se crea? Una entidad que está totalmente al servicio del gobierno colombiano, donde lo que se hace sencillamente es reproducir su discurso. Hay canales hasta de música como Canal 13, que es del gobierno, totalmente de música. Pero es la música más banal que uno pueda escuchar en todo el mundo. O sea, es la música del neopunk, del rock, del chico norteamericano que tiene un problema, no sé, de juventud. Y el reggaetón, como ustedes saben, lo que incorpora son elementos de los narcos y de mirar a la mujer como un objeto. Entonces, esto que incorpora esos medios de comunicación es el que reproducen su discurso totalmente. Si tú miras un canal de televisión colombiano, público, entre comillas, solo son programas que se habla sobre el gobierno, donde se muestran sus victorias sociales, y donde, sí, hay un programa que se llama Contravía, que tiene algún elemento también de sobre lo que es ser crítico en el país, pero va una hora muy tarde, o sea, va casi que a las 11 de la noche, y cada ratito cambia el horario de programación del programa, entonces uno nunca sabe cuándo lo puede ver, y a esas alturas ya la gente se va a dormir, ya está durmiendo.
No, resulta muy impactante realmente escucharte lo que contás en un gobierno supuestamente democrático, porque se asemeja completamente a lo que fue la dictadura argentina después del 76, con un gobierno militar en el poder, tanto en el tema del manejo de los medios de comunicación como en esto último que mencionas, de la cultura como un ámbito por donde los medios de comunicación alternativa van buscando posibilidades de comunicación popular. Es realmente notable y mi pregunta sería ¿cómo está manejando también el gobierno esto, los medios de comunicación, ese cerco de medios de comunicación previo y posterior a la parte militar que de sus ofensivas en el terreno electoral?
Bueno, una cosa antes también, mira, digamos, ¿qué hace Uribe? Uribe lo que hace es rodearse también de músicos, digamos, Juanes le canta a la guerra en Colombia, y le canta a las minas quebrapatas, o sea, porque se acabe las minas quebrapatas. Entonces, Juanes reduce la guerra a una mina quebrapata, cuando la guerra es mucho más grande. Es una de las razones sociales que hacen que se cree la guerra en Colombia. Entonces, al Juanes ser un ídolo en Colombia, y al ser esa parte de ídolo para la juventud, y que la gente compra sus discos y sus canciones, pero al ver que Juanes abraza con Uribe o va a un concierto como el que pasó cuando fue el ataque de Colombia a Ecuador, dice que por la paz, cuando pues eso hay que ver qué es la paz realmente, lo que hacen es como limar las perezas, se abraza con Uribe y cualquier muchacho, jovencito, que vea ese abrazo, pensará que si mi ídolo que es Juanes, que es un buen tipo, que lo quiero porque le compro sus discos, se abraza con Uribe, que es un militarista de primera, que tiene a su servicio una cantidad de entidades de inteligencia en Colombia, pues dirá que también es bueno, que también está bien. Porque lo que hace es tapar la parapolítica, tapa todos esos falsos positivos que tienen sobre Colombia, de muertos, supuestamente de guerrilleros, pero que son hijos de los pobres del país, que en Colombia se van a trabajar a otra parte y son asesinados. Entonces, lo que hacen es tapar con ese tipo de cosas a los muertos en Colombia.
Eso mismo pasa con Shakira y pasa también con Carlos Vives, ¿verdad?
Sí, mire, Shakira, Carlos Vives y muchos otros más músicos jóvenes de rock, lo que hacen sencillamente es cubrir todo esto. porque nos hablan de una sociedad social, sí, hablan de, hay unas bandas también que hablan sobre una sociedad zapatista, bueno, ponen tiempo zapatistas, pero realmente su juego es a Uribe, porque el momento ellos de hablar de Uribe lo defienden, pero sus letras, claro, hablan de todo para todos y la lucha y no sé qué, pero el momento de preguntarse sobre con quién están, ellos no se rehusan a Uribe, por el contrario, lo aceptan para eso. Entonces, ¿qué hace la gente? La gente, los pelados le compran un CD a esos muchachos, pero hacen ver el discurso de Uribe como, por medio de la música, como que funciona, cuando la realidad es que es un capitalismo salvaje lo que estamos viendo en Colombia.
Por último, Iván, y porque ya tenemos muy poquito tiempo, un mensaje para la gente que sigue apostando al periodismo alternativo en esas difíciles circunstancias.
Bueno, la convicción es lo que nos mueve a nosotros. En Colombia y en cualquier parte, un país como Colombia con esta masacre que se hace diariamente y poder encontrar con que hay un movimiento social que también sale a la calle, que también se mueve, que lleva tantos años en esa lucha, creo que es vigoroso. El saludo y es un parte de victoria a ese espacio de radio y a cualquiera que se forme en cualquier parte del continente mestizo, porque no somos latinoamericanos, sino ese continente mestizo de lucha, creo que vitaliza la lucha como hoy en día uno encuentra en Bolivia, en Venezuela y en muchos países más. Entonces un saludo y que la convicción nos lleve para el triunfo.
¿Tenés algún mail para dejar para conectarse con el colectivo de ustedes?
No, yo creo que podemos utilizar el correo de infosudacas@gmail.com. Ahí pueden escribirnos y cualquier cosa, pues con mucho gusto les colaboramos.
infosudacas@gmail.com. Vamos a escuchar precisamente desde las montañas colombianas el tema No Uribe No.
No Uribe No. No a la reelección, sí Bolívar sí, Bolívar Fidel y Martí. No Uribe no, no a la reelección, sí Bolívar sí, Bolívar Fidel y Martí. Ay Álvaro Uribe Vélez, el hijo de Burbayayal, su criminal estatuto, desapariciones forzadas, van cayendo uno por uno los compas sindicalistas, de los derechos humanos, estudiantes y periodistas. Así fue que amenazaron al periodista coronel, él vive con el estranga y ahora no quiere volver. También cayeron en garras de la aguilucho imperial, el compa Rodrigo Grande y sin motivos trinidad. No, Uribe no, no a la reelección, sí, Bolívar sí, Bolívar Fidel y Martí. No, Uribe no, no a la reelección, sí, Bolívar sí, Bolívar Fidel y Martí. El sueldo de sus compinches lo acrecentó para arriba, y el sueldo del pueblo raso le rebajó la medida. Si quieres tener dinero, procura ser senador, y si no te gusta el sueldo, que te llame embajador. Por allá por Tranquilandia, se tiene su buen chaval, por eso es que Uribe Vélez se perdió de por allá. No hablemos de medicina, pues esta no aguanta un brinco, ahora las enfermedades la curan solo los gringos. No, Uribe no, no a la reelección, sí, Bolívar sí, Bolívar Fidel y Martí. No, Uribe no, no a la reelección, sí, Bolívar sí, Bolívar Fidel y Martí. Los gringos vienen robando la riqueza colombiana, el uranio y el plutonio, pero aquí no ha pasado nada. Sobre el alcohol carburante, allá en el Valle del Cauca, favorece al señor ministro, igual que a Uribe en Colanda. Y las fallas para el ejército, una venta bien oscura, el vicefiscal la gana sin necesidad de tortura. No hablemos de convivir, allí el aguilucho es bueno, vecino de Salvatore, de Castaño y de Ernesto. No, Uribe no, no a la reelección, sí, Bolívar sí, Bolívar Fidel y Martí. No, Uribe no, no a la reelección, sí, Bolívar sí, Bolívar Fidel y Martí.
Seguimos con más Resumen Latinoamericano.
Y ahora, en resumen latinoamericano, vamos a hablar de Euskal Herria, del País Vasco. Esta semana ha sido muy conmocionante lo que ha ocurrido allí. La organización armada ETA, que cumple esta semana precisamente 50 años de existencia, que no es poco en un conflicto de las características del País Vasco, atacó dos objetivos militares, uno de ellos el cuartel general de la Guardia Civil, que es la policía militar, la policía torturadora del franquismo, que hoy sigue en esa misma práctica contra los militantes vascos y contra militantes de otras partes del Estado español. Atacó su cuartel general en Burgos, que es un bastión del fascismo español en la época del franquismo. Y también hizo un atentado de características muy duras, porque voló un vehículo de la Guardia Civil también en Mallorca. Ahí hay dos guardias civiles muertos, en el otro atentado hubo solamente heridos. Pero es una respuesta evidente de ETA a una política que cada vez se endurece más por parte del Estado español: detenciones, torturas, una cantidad enorme de jóvenes del País Vasco que han tomado el camino del destierro, producto de las persecuciones. Esta misma semana el gobierno español hizo una serie de detenciones de jóvenes vascos como respuesta al atentado de Burgos, y fue unas detenciones prácticamente al voleo. Se detuvieron a jóvenes a los que se les acusa de todo, pero que no hay ningún tipo de pruebas para ellos, y son todos militantes de organizaciones legales de la juventud vasca. Y en respuesta a eso también se ha convocado para el 7 de agosto una gran movilización juvenil, una movilización nacional en el País Vasco, para repudiar esta política represiva. Pero yo quería leer un editorial que tiene que ver precisamente, que lo hace el diario independentista vasco Gara, y que tiene que ver con este círculo de violencia de unos contra otros y de no ceder por parte del gobierno español a plantear lo que podría solucionar esto, que es la negociación política de un conflicto político y armado, como ha ocurrido y sigue ocurriendo en otros países. Dice Gara: el atentado contra la casa cuartel de la Guardia Civil en Burgos muestra, una vez más, los parámetros reales y la crudeza del conflicto político vasco. Ya lo había advertido esta misma semana el ministro de Interior español, Alfredo Pérez Rubalcaba, al decir que ETA podía hacer aún mucho daño. Ponía así la tinta antes de la herida, pero sobre todo se curaba en salud para evitar críticas una vez que la realidad mostrase lo falaz de su discurso triunfalista y lo irreal de su propuesta basada única y exclusivamente en medidas policiales. Una perspectiva puramente militar que, excepto en aquellos casos en los que los grupos armados no contaban con un apoyo social significativo, como pudo ser el caso gallego, o en los que el Estado simplemente ha exterminado a todo un pueblo, como en el reciente caso de los tamiles en Sri Lanka, esta vía se ha mostrado fallida a la hora de resolver conflictos de naturaleza política. Y por mucho que se empeñen en negarlo los mandatarios, los medios y los intelectuales españoles, el conflicto vasco es un conflicto político previo al nacimiento de ETA, hace ya 50 años, y que aun si la hipótesis de la derrota militar fuese factible, perduraría el conflicto mientras no se atajen las causas del mismo. Eso es lo que muestra la historia, eso se infiere de conflictos similares al vasco, como puede ser el caso irlandés. En este contexto, el discurso policial destinado a desacreditar la capacidad de regeneración y de actuación de la Organización Armada Vasca y a mostrar retóricamente la fortaleza del Estado queda en evidencia cuando, a las pocas horas del atentado, en lo que parece una venganza, el mismo cuerpo que ha sido objetivo del ataque de ETA detiene a los responsables oficiales de una página web pública del movimiento juvenil vasco con la excusa de financiar a una organización ilegal, mostrando lo obsceno de sus planteamientos de todo es ETA. Todo no es ETA y ellos lo saben, pero insisten en ese entramado. Pobres argumentos que, no obstante, les obligan a duras actuaciones contra los más débiles. Duras actuaciones que no hacen sino debilitar sus argumentos. Es una editorial del periódico independentista Gara, un periódico que se vende en todo el País Vasco y también en el Estado español, con 50.000 ejemplares de tirada. para nosotros comprende una posición con la que generalmente coincidimos cuando hablamos del País Vasco. Decimos que no hay solución militar a un conflicto que tiene raíces políticas, como no las hay en Palestina, como no las hubo en Irlanda, como no las habrá tampoco en Kurdistán. Son luchas de independencia nacional, de emancipación, que tienen una parte armada, sí, es evidente, en este caso ETA, 50 años, ninguna organización dura 50 años si no hay una raíz y un semillero en la cual nutrirse, pero que tienen también organizaciones populares, organizaciones campesinas, juveniles, de mujeres, ecologistas, que sostienen también esta lucha y que lo hacen desde el campo legal mientras los dejan. Dejamos aquí el tema del País Vasco, seguramente lo seguiremos en otro momento porque siempre hay noticias desde allí, y escuchamos al grupo asturiano de rock and roll llamado Escama la Rede cantando Latinoamérica.
Ayer vino el diablo aquí, ayer estuvo el diablo aquí, en este mismo lugar, huele a azufre todavía.
Representando a la civilización, necesito que quiera todo eso, que ya me quita mangonear, sin contar con la gente que llevaba años de jugar. De negros esclavizados, de indios masacrados y oprimidos, de blancos enriquecidos, vuelvo a tu mestizaje racial, déjame en tu vida en alfabetismo, miseria, trabajo infantil, dictaduras y corrupción, por la vuelta herencia cultural. Del imperio de que se ponía todo, proclama yo, dos cayoleros, que 500 millones valen dos, igual un tempo de hasta el fuego, que si me dice 50 no está chucada.
Continuamos en Resumen Latinoamericano.
Querida oyenta, querido oyente, recuerde que Resumen Latinoamericano también aparece por televisión los jueves a las 22 horas en el canal Argentinísima Satelital y los domingos a las 22:30 en el canal TV Libre de Uruguay. Además, editamos el periódico Resumen Latinoamericano, que se puede adquirir en el centro de Buenos Aires y en todo el país, y también en kioscos de Montevideo.
Queríamos comentarles que en Cátedras Bolivarianas, este martes 4 de agosto, en la Facultad de Humanidades en Montevideo, Uruguay, vamos a hablar sobre las transnacionales asesinas, y nos referimos a Monsanto, el caso de Monsanto que recorre América Latina como una de las transnacionales más ligadas al tema de los transgénicos. Vamos a proyectar el documental El Mundo Según Monsanto, de Marie-Monique Robin, y va a hablar Anahit Aronian, ingeniera agrónoma y luchadora ecologista del Uruguay. Es en la Facultad de Humanidades este martes a las 7 de la tarde. en la calle Magallanes y Uruguay.
Una historia empieza y otra se termina, una que se queda y otra que camina.
Uruguay, la izquierda que no baja las banderas.
Hombres y mujeres quemando mentiras, hombres y mujeres quemando mentiras.
Y en este segmento de Uruguay recibimos, como siempre, a nuestro compañero Eduardo Aveleira. ¿Qué tal, Eduardo?
Hola, hola, un gusto estar nuevamente. Bueno, como siempre, hablando del paisito. A algunos no les gusta que se le diga paisito, pero es un paisito. Hablando del paisito y hablando de las elecciones, ¿no? Porque es el tema predominante, sin duda, Carlos, porque estamos a pocos meses de que se designe al nuevo presidente del Uruguay, y en el cual ahí ya están dados los candidatos, ¿no? La calle, expresión de la peor derecha, por un lado, por el lado de los blancos, y del Partido Rosado, en realidad, porque seguramente van a gobernar en conjunto, en caso que así lo lograran. Colorados y blancos hacen una coalición desde hace mucho tiempo, son un único partido en realidad, y por el otro lado Pepe Mujica y Danilo Astori, que son los candidatos del Frente Amplio, que van a intentar nuevamente lograr el gobierno uruguayo. Ya en ese camino se han dado algunos pasos, digo, que realmente nos sigue asombrando a los que seguimos considerándonos de izquierda. Astori ya viajó a Estados Unidos, ya viajó como la otra vez, no sé si tú recordás. La otra vez fue con Tabaré Vázquez y fue en Estados Unidos donde lo nombraron ministro de Economía. Bueno, Astori ya fue a Estados Unidos, estuvo conversando con el Fondo Monetario Internacional, con el cual mantiene muy buenas relaciones. Estuvo diciendo que la presencia uruguaya era vista con muy buenos ojos en el mundo económico. Ya hizo los deberes Astori en Estados Unidos, vicepresidente, posible vicepresidente del Uruguay. Y Mujica se dedicó a recorrer el interior del país y a tratar de motivar a la militancia. Digo, el papel del candidato a presidente de los uruguayos por el Frente Amplio es ese, en realidad, ¿no? Tratar de motivar nuevamente a una militancia y a una población que se encuentra desmotivada para votar nuevamente al gobierno Frente Amplista. Y el de Astori es más bien la cuestión de la gestión, la cuestión de los números, la cuestión del programa. O sea, tanto es así que Astori fue quien presentó los 5 puntos que va a hacer el Frente Amplio, ¿no?
Me acuerdo ahora que hablas de esto, de la motivación. Pocos días antes de que se hicieran las elecciones que le dieron ganadora al Frente Amplio, salió una entrevista en Brecha donde terminaba la entrevista cuando le preguntaban a Mujica: ¿y ahora qué va a pasar con los comités de base? Mujica dice: no, bueno, pero si ya uno está en el gobierno, los comités de base ya... Prácticamente dijo,
recuerdo algo más, dijo, esos comités ya son algo antiguo. Dijo algo así como que esos comités estaban guardados por soldaditos, que era el comité era su razón de ser, y que ya no había motivo para que estuvieran los comités. Sí, eso fue, es un reportaje que él hizo sobre eso, yo lo tengo guardado, voy a ver si lo encuentro para revivirlo.
Y ahora hay que motivarlos de vuelta, porque esos soldaditos otra vez tienen que poner el voto para que gane una fórmula que realmente, lo decíamos fuera de micrófono, parece Pepe Astori y Danilo Mujica, porque ya no sabés quién es quién en esa dupla, lamentable, porque es una dupla en la cual uno de ellos siempre fue apreciado por los movimientos latinoamericanos como un revolucionario, como un tipo combativo, como un tipo que se tragó la cárcel, que no claudicó y que ahora viene con un discurso muy ligado a lo neoliberal.
Pero yo te recuerdo, no fue solo Mujica. Astori, en sus comienzos, cuando era el decano de Ciencias Económicas más joven del Uruguay, cuando quien lo llevaba estaba a la izquierda de Tabaré Vázquez, y quien lo llevaba al frente cerrar las intervenciones en los actos, lo trajimos acá a Argentina al Parque Lezama a hablar, era el MPP. O sea, Astori era el tipo que le daba un matiz de izquierda, y de izquierda intelectual y de izquierda muy 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 pensante al Frente Amplio, un polemista excepcional, y tanto fue así, tanto fue la figura y la estrella de Astori, que él no tenía partido político, y fue el único candidato del Frente Amplio que fue como senador en todas las listas. Se llegó a un acuerdo, en esa época, quiero recordarle a los oyentes, quien tenía la mayoría de los votos era el Partido Comunista, sacaba más del 40% de los votos, y se llegó a un acuerdo que el partido que sacara más votos resignaba el primer lugar para ese senador. Comunismo ya salía, que salían ellos primeros y resignaban el primer lugar. Astori fue, a partir de ahí, que crea Asamblea Uruguay, que comienza, Asamblea Uruguay es el partido de Danilo Astori, y comienza a cambiar su discurso. a partir de ahí comienza a adoptar los buenos modales, ¿no? Digo, no sacar los pies del plato. Es a partir de ahí. Pero Astori crece con un discurso de izquierda y no crece con un discurso de derecha, si querés, como parecería ser ahora, ¿no? De todas maneras, digo, Mujica ya lo ha dejado expresamente claro en La Valleja, estuvo recorriendo La Valleja, de que la política económica la va a manejar el equipo de Darío Astori. Eso quedó claro, quedó expresamente dicho por Mujica, digo, no es un invento de nadie, expresamente dicho. Mujica había dicho anteriormente que a quien a él le gustaba como ministro de Economía era Mario Vergara. Mario Vergara, le recuerdo a los oyentes, era el viceministro de Economía de Astori, el viceministro de Economía, y fue aquel personaje que apenas pasadas las elecciones, apenas había ganado el Frente Amplio las elecciones, fue a Estados Unidos y allí les dijo a quienes lo estaban escuchando en Estados Unidos que no se preocuparan más por los plebiscitos uruguayos, porque no iban a haber más plebiscitos, porque ya el Frente Amplio no los necesitaba. Ya era gobierno y no los necesitaba. Esos plebiscitos se hacían para ganar las elecciones. Pese a esas declaraciones tan nefastas, este muchacho siguió siendo viceministro de Economía, y hoy es el que a Mujica le gustaría. Y como integra el equipo de Astori, es muy posible que, por supuesto, tenga un cargo de mucha relevancia. ¿Sí? Pero lo que queda claro es que el equipo económico del presidente Mujica, en caso que llegara nuevamente al gobierno del Frente Amplio, es el equipo de Danilo Astori. No van a cambiar las pautas económicas.
Eduardo, pero hay una izquierda que no baja las banderas.
Sí, efectivamente, digo, es un comienzo lento, progresivo, o sea, hay una izquierda que está contenida en el lema Asamblea Popular, que reúne a toda esa izquierda que, como muchas veces decimos, que mantiene los ideales, que mantiene los principios, donde ser de izquierda es realmente confrontar con esta realidad que nos muestran estos modelos neoliberales o estos modelos socialdemócratas que han avalado, han continuado con estas políticas económicas. Y digamos, esa izquierda lo que en estos momentos ha logrado es una unión bastante interesante de todos sus grupos, porque es una izquierda que contiene varios grupos políticos, y ha logrado una unión. Ha participado de estas elecciones internas, todo por arriba del Partido Independiente, tú sabes que es el otro partido que tiene una representación parlamentaria. Y en estos momentos su referente, digamos, o el referente principal de esta izquierda radical es Elio Sartú, el abogado laboralista de 82 años, que ha sido senador y que ha sido diputado del Movimiento de Participación Popular, del MPP, cuando el MPP realmente tenía una vocación de izquierda indudable. Digo, bueno, Elio Sartú sin duda es la referencia principal, y a lo que apuesta este movimiento de alguna manera es ser una voz en el Parlamento, hacer una voz que en principio va a ser una voz testimonial, sin duda no va a apostar a la presidencia de la República porque es ilusorio eso, pero de todas maneras ser una voz que no se quiebre ante el poder, digamos. Y digo, me parecería muy interesante realmente que Elio Sartú, que sigue dando batalla, lo acabamos de decir, sigue dando batalla, tenga el digno homenaje que se merece, y que esa gente que está en desacuerdo con lo que está haciendo el Frente Amplio en este momento realmente le brinde el homenaje a esta persona que se mantiene coherente en sus principios.
Es una Asamblea Popular donde está a la cabeza para presidente Raúl Rodríguez, un ex dirigente de Tupamaro, uno de los fundadores de Tupamaro, que no baja las banderas tampoco y que reivindica, él se reivindica como un Tupa que obviamente sigue en combate. Y también Delia Villalba, como candidata a vicepresidenta, la luchadora de Fray Bentos contra las pasteras, muy conocida en Gualeguaychú porque es una de las mujeres que desde Uruguay levantó la idea de que se está extranjerizando la tierra. Y bueno, y Elio Sartú, como decía Eduardo, que está a la cabeza de las listas del Senado. O sea que no importa cuántos votos se saquen. Yo les decía eso a los compañeros la otra vez en Uruguay, a los del 26 de marzo, que están ahí también militando. No importa cuántos votos se saquen, lo importante es que no se pierdan los principios, porque siempre hay que dejar un poste ético de referencia para las nuevas generaciones que hoy pueden estar obnubiladas por ahí por este discurso facilista y políticamente correcto de algunos ex revolucionarios, pero es importante que quede como un poste ético de que las banderas no hay que bajarlas.
No, evidentemente, digo, la posibilidad de cambiar estas estructuras, digo, es difícil, la construcción de una nueva sociedad es una cosa sumamente difícil, digo, pero no cabe duda que es lo que tenemos que hacer. Digo, si nosotros, el Frente Amplio ha tenido dos caminos, digo, como cualquier movimiento popular, o administrar la crisis o cambiar las estructuras. Nosotros apostamos a cambiar las estructuras cuando generamos el Frente Amplio y no hemos ido de él justamente para generar otro movimiento político que tenga la dignidad de cambiar las estructuras, no de administrar la crisis. No somos simples administradores de este modelo capitalista.
En esta situación que se organice históricamente las fuerzas que alguna vez fueron los tupas, que alguna vez fue esa izquierda laica, antiimperialista, que marcó también la política de Latinoamérica, es algo muy importante, porque seamos sinceros, las debilidades que el Frente Amplio ha tenido en Uruguay han sido aprovechadas por los sectores del portarse bien, de los buenos modales, del diálogo, aunque sea un diálogo falso, para poner como un modelo frente a aquellos gobiernos que aún con balbuceos pretenden seguir desafiando al imperio norteamericano. Por eso que se organice en Uruguay, aunque más no fuera a nivel testimonial, un grupo que no baje las banderas, vuelve a dignificar la política latinoamericana.
Nos despedimos de Eduardo Veleira y este segmento con Hugo Fattoruso, un uruguayo de mucho arraigo en la música popular, y entonando Yacumenza.
Seguimos con más Resumen Latinoamericano.
Crítica de la vida cotidiana.
Una vez más, reflexionando con todos ustedes sobre crítica de la vida cotidiana. Decíamos hace un rato aquí en el estudio, casi en broma, casi en serio, la vez pasada hablamos sobre el odio, y hoy ¿de qué vas a hablar, Vicente? Y yo le decía a Carlos Aznárez, Hoy vamos a hablar de dos palabritas que detrás encierran instituciones, que son el diálogo y el consenso. Y desnudar qué es lo que está detrás de diálogo y de consenso, no solo en la Argentina, que se ha puesto de ultramoda, sino porque lo que llamamos el diálogo en la política recorre hoy prácticamente todo el continente y es uno de los ejes, y ya me animo a desnudar la criatura, uno de los ejes en que se asienta el poder del poder. Parecería una contradicción, porque somos hombres de diálogo, pero ¿qué hay detrás de un diálogo? ¿O qué requisitos requiere un diálogo para que el diálogo sea tal y no otra cosa? Una vez más tendré que remitirme a mis amados filósofos griegos, amados y repudiados algunas veces. El diálogo aquí nos remite inevitablemente en la cultura occidental a Sócrates. Sócrates en sus diálogos impuso una técnica que se llama la mayéutica. La mayéutica es una manera de encontrar la verdad en una disputa entre dos personas. Ahora, ¿cuáles son los requisitos reales de esta disputa entre dos personas en busca de la verdad? Que estas personas se reconozcan entre ellos mismos en un pie de cierta igualdad. Los diálogos de Sócrates no estaban hechos entre un dueño de la verdad, del poder, y un esclavo, porque los esclavos ni eran considerados personas. Entonces, seamos sinceros, cuando se habla de diálogo, implicaría como que todas las personas que dialogan están en las mismas condiciones. Y esta es una gran falacia, como hablar del contrato social, como hablar que los trabajadores tienen un diálogo con los dueños de las fábricas o los trabajadores del campo con los dueños de las grandes estancias o como se llame en cada país de Latinoamérica. Eso es falso, porque en principio el diálogo se ha convertido en nuestro continente no en una forma de buscar la verdad, buscar la superación de un mundo realmente basado en la destrucción del más débil, sino de encontrar una nueva legitimidad para mantener las estructuras que hacen a esta injusticia que viven los sectores más humildes de todo el continente. Seamos claros, para que haya diálogo, las personas tienen que estar sentadas en la misma mesa y con posibilidades de compartir la verdad de la disputa, porque un diálogo, como enseñaba Sócrates, es también una disputa. En estos días aquí en Buenos Aires se está como inflando en gran medida que hay también un diálogo para buscar lo que se llama en la Argentina y que existe como figura en casi todos los países latinoamericanos, que es el sueldo mínimo, el sueldo que a partir de ese sueldo se considera que una persona puede estar viva y, entre otras cosas, seguir trabajando. El tema de fondo es que ya la situación de fijar un sueldo mínimo en cualquier país latinoamericano es mínimo del mínimo para que esa persona siga viva y siga rendiendo ganancia, usura o plusvalía en el lenguaje de Marx, a los que son los dueños de los medios de producción, se llame fábrica, se llame grandes comercios, se llame tierra. Eso es lo que está en juego, porque para ser cierto un diálogo entre un trabajador y el dueño de la fábrica, en un campesino y el dueño de la tierra y de los medios de producción de esa tierra, habría que disputar primero sobre las cosas serias. Sobre las cosas serias, entre otras cosas, sería quién es el verdadero dueño de esos medios de producción. ¿Quiénes son los verdaderos dueños de la tierra latinoamericana concentrada hoy por hoy en una minoría de las minorías? Miren ustedes, un país por la naturaleza asignado para ser en primera instancia agricultor como Argentina. Miren ustedes, 700 familias son los dueños de casi prácticamente la tierra más dotada por la naturaleza para plantar maíz, trigo o como está de moda la soja. Y en la Argentina la mayor parte de los trabajadores del campo no están ni legalmente registrados en su trabajo. Es como que no existieran para la ley, pero además tienen los salarios más bajos de la propia República Argentina. Y esta situación, ¿qué decir si tenemos que pensar en Ecuador, en Colombia, en Brasil? No hay país latinoamericano donde la gente que trabaja el campo no esté sufriendo la peor pesadilla de todas las pesadillas de los trabajadores, y a la vez los dueños de la tierra son siempre una minoría entre las minorías. ¿Cómo puede haber diálogo en el que está privado de la voz, en el que está privado de la dignidad de la persona? Háblese de la dignidad que lleva a la salud, a la educación, a poder viajar, a poder usar de su tiempo libre, como si todas estas cosas de esta posmodernidad fueran atributos únicos de la clase, entre comillas, superior. Así como, más allá del cariño que uno pueda tener por Sócrates y sin renegar de sus aportes humanitarios, desnudemos bien los velos y mostremos las cosas como son. Ya el diálogo nació marcado. En la antigua Grecia solo dialogaban entre los dueños de los esclavos. Ningún esclavo fue nunca convocado a dialogar con el dueño de sus vidas. Y eso se da también en nuestro continente. ¿Cómo puede haber diálogo entre el que se muere de hambre con el que se muere por el exceso de la riqueza? ¿Cómo puede haber diálogo en aquel que le han quitado todas las posibilidades de dignificar su espíritu, de dignificar su alma, de hacer de su cuerpo un territorio de alegría, si está obligado a la mendicidad, a vivir en los límites de la animalidad, a vivir en el seno de las pesadillas? Seamos sinceros, amamos el diálogo, pero amamos también el diálogo en la verdad de lo que el diálogo es. Para dialogar hay que estar sentados en una misma mesa y hay que compartir el poder. Si no se comparte el poder, el diálogo es ficticio, se convierte en una nueva herramienta de dominación. Por eso, en el caso concreto en nuestro país, estas mesas de diálogo que quieren constituirse desnudan una vez más toda la capacidad de herramientas intelectuales, de herramientas científicas, de herramientas técnicas, y además de ser dueños de los medios de comunicación, para seguir trabajando, por más que se cambien los modelos y los discursos, por más que se cambien los recipientes y los barriles, dentro del barril siempre va a estar lo mismo. Dentro del barril está la sangre del oprimido, la sangre del esclavo, la sangre de aquel ciudadano que cotidianamente ve conculcado sus derechos humanos. No hay diálogo entre el que sufre y el que hace sufrir. No hay diálogo entre la víctima y el victimario. No hay diálogo en lengua simple en aquel que asesina y en aquel que de mil maneras, llámese hambre, llámese enfermedades endémicas, es hoy puesto en el umbral de la propia vida. Amemos el diálogo a partir de primero amar la vida y poner en igualdad a la totalidad de los seres humanos.
Vicente, te invito para cerrar tu segmento, te invito a escuchar a Carlos Puebla en el tema Primero dejar de ser.
El hombre de mente clara, el hombre de pecho entero, primero pierde la vida antes que perder su credo.
Primero dejar de ser, primero dejar de ser, primero dejar de ser, que dejar de ser revolucionario.
Entero.
Primero dejar de
defiende con tus tizones los corazones abiertos.
Primero dejar de ser, primero dejar de ser, primero dejar de ser que dejar de ser revolucionario.
Perderlo todo, la sábana y el cubierto, pero nunca su conciencia y menos su pensamiento.
Primero dejar de ser, primero dejar de ser, primero dejar de ser que dejar de ser revolucionario.
Que pierda la vida, que se gane el cementerio, pero nunca dejaría de ser un hombre completo.
Primero dejar de ser, primero dejar de ser, primero dejar de ser que dejar de ser revolucionario.
Continuamos en Resumen Latinoamericano.
Continuamos en Resumen Latinoamericano y les pasamos las formas de comunicación que tienen con el programa. En Buenos Aires se puede llamar al 155-755-7669, en Uruguay al 099-792-855, por correo electrónico a resumenlat@yahoo.com.ar.
Para conocer relatos, memoria y la sabiduría de los pueblos originarios que alimentan la cultura. Un espacio realizado y auspiciado por el equipo de pueblos originarios del Servicio Paz y Justicia.
Yo sigo pensando, defender la tierra, mensaje de los antiguos, la vida nos viene de ella.
Qué lindo, Sara Mamani, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Angélica? Bueno, este es un estribillo de una chacarera que hice, hablando de los dones, de los regalos de la tierra, y bueno, estamos en el mes de, próximamente al mes de la Pachamama.
Sí, claro, acabamos de entrar en el mes de agosto, y hablando de la Pachamama, tenemos algo que decir, ¿no?
Y sí, la Pachamama, para los quichuas, madre tierra, deidad máxima de los cerros peruanos, bolivianos y del noroeste argentino. Adán Quiroga acota que Pacha es universo, mundo, tiempo, lugar, mientras que Mama es madre. La Pachamama, agrega, es un dios femenino que produce, que engendra. Su morada está en el Cerro Blanco, Nevado de Cachi, y se cuenta que en la cumbre hay un lago que rodea a una isla. Esta isla es habitada por un toro de astas doradas que al bramar emite por la boca nubes de tormenta.
Y según Rigoberto Paredes, el mito de la Pachamama debió referirse primitivamente al tiempo, tal vez vinculado en alguna forma con la tierra. El tiempo que cura los dolores, el tiempo que distribuye las estaciones y fecunda la tierra. Pacha significa tiempo en lenguaje colla, pero con el transcurso de los años, las adulteraciones de la lengua y el predominio de otra raza finalizó confundiéndose solamente con la tierra. Bueno, y ya que estamos con el tema, vamos a escuchar a una hermana quechua de Puno, Perú, Gumersina Vargas, que es justamente locutora de la radio Pachamama, hablando de lo que es para los hermanos quechuas la Pachamama.
Bueno, la Pachamama para nosotros, las mujeres y los hombres del mundo andino, por eso que cada mes de agosto les recordamos, porque en el mes de agosto pensamos que la Pachamama está de hambre Y siempre decimos así porque es en el mes de agosto que recibe con mayor agrado todas las penas, las alegrías que tenemos en el pueblo, en nuestra familia, en nuestra comunidad. Porque de la Pachamama vivimos, aquí nacemos, de esta Pachamama nosotros comemos. Para el pago a la Pachamama tenemos que coordinar con la familia o con la comunidad. Tenemos que coordinar y buscar a un paco. Ese paco es el que celebra toda la ceremonia de la Pachamama. Por ejemplo, nos dan un listado para hacer la compra. La han formado por muchas cosas de puro dulce. Por ejemplo, si queremos nosotros que nuestra familia vaya bien, no nos falte comida, no nos falte una casa, no nos falte el amor dentro de la familia, nos hacen preparados, hay una casita de dulce, hay una pareja que nunca se va a separar de matrimonio. Luego nos piden el incienso, nos piden carbón, nos piden el vino, nos piden el alcohol para hacer la challa. Nos piden la mixtura, nos piden los confites, principalmente la coca, claro. Pero enteras y las más bonitas y las más verdes. Esa nos recibe la Pachamama. Para nosotros la coca es una cosa que nos acompaña en nuestra vida, nos acompaña en el trabajo, nos acompaña de día y de noche, en nuestras tristezas y en nuestras alegrías. Nunca nos falta la coca. La coca siempre está con nosotros. Esa es nuestra costumbre. Y esa es la costumbre que nos dejaron nuestros antepasados.
Y bueno, luego de esta interesante explicación que hizo esta hermana quechua, vamos a escuchar ahora a un dirigente, a Janios Gora, de la Coordinadora Nacional de la Cumbre de los Pueblos de Perú, hablando sobre la persecución por parte del gobierno peruano a dirigentes indígenas, siempre refiriéndonos a aquella tremenda masacre de Bagua.
Por la corrupción de este gobierno en todas las esferas, es por las leyes que criminalizan la protesta social, es por los decretos legislativos que entregan nuestros recursos, nuestros territorios contra la ley de aguas, no que prácticamente se pretende privatizar en todo el país, y básicamente por el retorno de Pisango al país para que pueda participar en la mesa de diálogo, y lo propio que exigimos al gobierno, que vuelva a un estado de derecho democrático, donde cese la persecución a los dirigentes, cese la encarcelación a dirigentes como Freddy Palomino en la Selva Central, igual al hermano que se encuentra herido de 8 balas y que sigue siendo asediado diariamente, Manuel. Entonces nosotros quisiéramos pedirle al gobierno, y estamos exigiendo y estamos lavando la bandera hoy, como aquí en Perú, en muchas zonas están haciendo actividades propias las organizaciones, exigiéndole al gobierno cese la persecución a los dirigentes. Bueno, nosotros esperaríamos que garantice que sea transparente y que se sepa realmente cuántos originarios, cuántos indígenas amazónicos han muerto, han desaparecido hasta el momento, y no son los 10 que dice el gobierno, sino son muchos más a partir de las denuncias que tenemos.
Bueno, y aquí van algunas noticias de referente a los pueblos originarios de nuestro territorio. Pronunciamiento de antiguos pobladores de Cuesta del Ternero, en Río Negro, en respaldo de la familia Valle y contra el avance de la forestación. Dicen así ellos: nosotros, pobladores de Cuesta del Ternero, reunidos en la ruca de la reafirmación de la comunidad Pichún, manifestamos que este espacio siempre fue de la familia Valle, que jamás vendió a nadie. La forestación es un avance encubierto sobre el territorio que destruyó áreas de siembra y pasturas naturales para ganadería que garantizaban el autosustento familiar. También derivó en el desalojo abierto o encubierto de familias pobladoras. En Cuesta del Ternero, la forestación comenzó en la década del 70 para la instalación de papeleras, y eso fue excusa para seguir destruyendo el bosque nativo y prohibir la cría de ganado menor, un modo de vida tradicional nuestro. Así, despoblar una zona codiciada como hoy vemos. En estas maniobras aparece gente del gobierno integrando empresas desconocidas para la mayoría y violando las leyes vigentes. Así como en la década del 80 intentamos frenar el avance de las plantaciones de pinos,
ahora volvemos a encontrarnos en la unidad para nuestra propia defensa y no permitir nunca más un desalojo. Finalmente, reconocemos como única y legítima pobladora de este espacio a la familia Valle, en las personas de doña Abelina y Nicolás, continuadora de la antigua presencia de don Antonio Valle y Rosario Quintana. Los que firman son diferentes representantes mapuche.
Y continuando con las informaciones, hay una muy interesante que dice que celebran que el guaraní sea idioma oficial del bloque del Mercosur. Según la 37 Cumbre de Presidentes del Mercosur realizada en Asunción la semana pasada, reconoció a la lengua guaraní como idioma oficial del bloque, junto al castellano y al portugués. Profesionales y especialistas del sector valoran este reconocimiento y su impacto en la región. Si bien los presidentes de Argentina, Paraguay, Brasil y Uruguay habían suscrito en 1991 que los idiomas oficiales del Mercosur serían el español y el portugués, este reconocimiento significa que todos los documentos oficiales escritos en el bloque de ahora en más serán en español, portugués y guaraní. Personalidades del ámbito cultural señalan que ello demuestra ante todo un respeto de la región a uno de los idiomas muy hablados en Paraguay y parte de la Argentina. También habría que reconocer que, a raíz de que la nueva Constitución Nacional de 1992 de Paraguay ratifica el guaraní como un idioma oficial, abrió la posibilidad del debate ahora hecho realidad. Representantes guaraníes dicen que les parece esto un logro histórico. Es una conquista que significó el esfuerzo de mucha gente dedicada al tema del guaraní. Fue una lucha de años y completamente legítima, porque es la verdadera lengua del Mercosur. Este reconocimiento señala el momento auspicioso por el que atraviesa nuestro idioma, dicen. Hoy muy valorizado a nivel regional, como en Corrientes, Argentina, donde es una lengua oficial. Bueno, ahora nos tenemos que despedir.
Bueno, hasta será hasta la próxima, hermanos y hermanas.
Y de parte de Luis Romero y yo, Angélica Mendoza, también un gran saludo. Y vamos a escuchar a nuestra muy reconocida Luzmila Carpio en el tema Alinta Causacusum. Hasta la próxima.
Con más Resumen Latinoamericano.
Culturas y contraculturas.
Vamos a compartir esta convocatoria al primer Festival Mundial de Videos de los Medios Libres, denominado La Solidaridad No Tiene Fronteras, y es en memoria del periodista Brad Wills.
a todos los activistas de medios libres, videoactivistas, periodistas alternativos, trabajadores audiovisuales progresistas y a los pueblos del mundo a participar en el primer Festival Mundial de Video de los Medios Libres. La solidaridad no tiene fronteras. Se va a llevar a cabo a partir del 27 de octubre, fecha en la que es asesinado el videoactivista Brad Will por sicarios protegidos por el gobierno mexicano mientras realizaba su trabajo de reportero de video de Indie Media durante los levantamientos en Oaxaca en el 2006. El festival concluirá el 30 de noviembre, décimo aniversario del proyecto de indimedia.org, que nace en esta fecha durante las protestas en Sitges contra la OMC. Esta es una invitación a reactivar y fortalecer las redes de trabajo, colaboración y la organización colectiva alrededor de un festival mundial, resaltando video, documentales y films producidos por activistas de video y de medios libres, y una celebración de todas las demás formas de medios libres de comunicación, incluyendo radio, gráfica, periodismo impreso y en línea y tecnologías del Internet. La dinámica del festival será descentralizada y puede variar dependiendo de la forma y estilo que el comité organizador local prefiera usar. Proponen que el festival sea unido por varios lazos, siendo el tema las fechas de aniversario, fechas específicas donde varios puntos del festival pueden contactarse a través del internet durante las videoconferencias y las acciones que se puedan realizar simultáneamente y una articulación política con demandas que se pueden difundir por todo el mundo. Sobre los videos pueden participar videos de internet hasta 10 minutos, minimetrajes, cortometrajes o largos metrajes con temática de documental o ficción. Pueden participar a título de grupo, seudónimo o creación individual. Pueden participar también todas las nacionalidades, culturas y pueblos del mundo. Para más información entonces, videoteca@gmail.com. Y cambiando radicalmente el ángulo de la información, como se suele decir, les contamos que el Estado terrorista de Israel prohíbe el uso de la palabra palestina Nakba en libros de texto. El Ministerio de Educación israelí anunció que Israel borrará de los libros de texto la palabra árabe que se refiere a la creación de ese país en 1948 como una catástrofe. Hace dos años, cuando era líder de la oposición, el hoy primer ministro Benjamín Netanyahu señaló que el uso de la palabra Nakba en los colegios árabes israelíes equivalía a difundir propaganda en contra de Israel. Esta palabra no forma parte del programa de estudios en los colegios de las comunidades judías. En 2007 se incluyó en un libro para los colegios árabes, año en el que Julie Tamir, del Partido Laborista, que es de centro izquierda, estaba al frente del Ministerio de Educación. El libro estaba dirigido a niños de 8 y 9 años. La población palestina usa el término Nakba para referirse a la fundación de Israel en una guerra que causó el exilio o la expulsión de alrededor de 700.000 palestinos. Tras analizar el asunto con especialistas en educación, se decidió eliminar la palabra Nakba. Es inconcebible hablar en Israel acerca del establecimiento de nuestro Estado como si fuera una catástrofe, afirmó Yisrael Tuito, vocero de Gideon Saar, ministro de Educación. En un pasaje del libro de Marras, en el que se describe la guerra de 1948 en Oriente Medio y la fundación de Israel, se lee: los árabes llaman a la guerra Nakba, una guerra de catástrofe, pérdida y humillación, y los judíos la llaman guerra de la independencia. Jafar Farrah, director de Mosawa, un colectivo activista árabe israelí, señaló que la decisión de eliminar el término no hace sino complicar el conflicto. Farrah describió dicha decisión como un intento de distorsionar la realidad y buscar la confrontación con la población árabe del país. Chamanes, danza y cine protagonizarán el Encuentro Internacional de Culturas Andinas. En el encuentro participarán delegaciones de Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, Colombia y Venezuela, que se integrarán en un intercambio cultural a fin de promover el ejercicio de los derechos culturales de la región. Delegados de 6 países latinoamericanos se reunirán entre el 16 y el 30 de agosto en la ciudad de Pasto, al suroeste, en Colombia, en un encuentro internacional de culturas andinas que expondrá los rasgos culturales de los chamanes, danzas tradicionales, cine, música, entre otras expresiones. Se espera que arriben a la ciudad de Pasto varios chamanes, exponentes de las prácticas y tradiciones terapéuticas que de hace siglos se realizan en distintos países andinos. Se busca que estos chamanes intercambien conocimientos ancestrales y definan mecanismos que garanticen la conservación de esa rica herencia aborigen. Durante el encuentro, los ministros y responsables estatales de cultura de Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, Colombia y Venezuela tienen programado una reunión en donde se espera que fijen pautas para un mayor y más fluido intercambio cultural a fin de unir esfuerzos de integración. En las 2 semanas de encuentro se celebrará también el 5º Festival de Cine de Pasto, que en esta ocasión quiere privilegiar las propuestas y temáticas indígenas. En la agenda académica también se incluyen conversaciones, conferencias sobre el mercado de las plantas y los remedios naturales, así como sobre las manifestaciones artísticas, culturales y gastronómicas de cada uno de los países. Chamanes, danza y cine protagonizarán este encuentro internacional de culturas andinas. Y esta es nuestra cantautora de esta semana, María Alice, trovadora de Cabo Verde. María Alice de Fátima Rocha Silva nació en 1961 en la isla de Sal, en Cabo Verde. Comenzó a cantar en su entorno familiar. A los 14 años, María Alice comenzó a cantar en familia en las noches caboverdianas, participando luego en varios concursos de nuevos cantores y cantoras en los que obtuvo algún éxito, llamando la atención de algunos músicos que visitaban la isla por la dulzura de su voz, que hacía recordar las entonaciones de las cantoras indianas. María Alice seduce con su voz, que los expertos describen como cristalina, sensual e intensa. De hecho, en el mundo de la música la consideran como una posible sucesora de Cesaria Évora, de quien ella por supuesto es admiradora. Su principal disco es Desencontré, en el que se destacan canciones como Sol Nachallada, Falso Testomundo y Laura. En 1981 se muda a Lisboa y desde su llegada actúa con músicos caboverdianos. Su talento para cantar géneros como mornas y coladeras y la particularidad de su voz la llevó a que muchos la vean como una posible sucesora de Cesaria Évora, de quien es gran admiradora. Pero María Alice mantiene su estilo y una personalidad propia. En el año 81 también, una productora portuguesa se hace eco de su excelente presentación en el Festival Internacional de Música Africana de Algarve, y en el año 94 graba el disco Isla de Sal, muy apreciado por el público y por la empresa discográfica. El disco titulado Desencontré, editado en abril del 96, obtiene una buena aceptación por parte de la crítica. María Alice tiene así la oportunidad de grabar con algunos de los mejores músicos caboverdianos. María Alice confirma así entonces su talento. Dicen los críticos y el público: una voz cristalina, sensual e intensa. Una voz que revela un estilo propio y una personalidad única en el panorama de la música caboverdiana. Ella es María Alice. Y
nos despedimos hasta la semana próxima escuchando el tema Pared Verde por nuestra cantautora María Alice. Gracias.
Porque son siempre todas chuvas. Adiós, sin fazer bien. Chuva acabada, caída, chuva.